The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Filmsteria.
El único podcast de cine que apuesta en las categorías del Oscar, porque no tenemos mucha vida y porque realmente, como siempre lo hemos dicho, es el Super Bowl de los ñoños.
Sí,
aquí somos todos bastante ñoños, empezando por la señorita que nunca puede despedirse.
Que nunca puede venir.
Que nunca viene al podcast
yo
tampoco,
sí,
porque
vengo.
Cierra entre comillas, ajá, porque cierra todos los días según ella.
Yo voy a explicar bien justamente porque...
Tienes que es un cierre, Penny.
Ah, no. Un cierre es cuando tienes que cerrar la revista, amigos, por escuchas.
Bueno, okay.
Y es horrible porque...
¿Contextualizan en alguna película, Penny?
¿Cómo se siente el cierre? O sea, para hacer algo reciente, ¿han visto Hacksaw Ridge?
Y Penny salvándolos a todos.
Todo así como te llueve lodo.
Tu jefe, que espero que esté escuchando este saludos, te debe de poner una estrellita, güey.
Porque así es, amigos, y dura toda una semana y es horrible. Y por eso no pude venir, perdónenme, amigos.
A ver, tu analogía del cierre, Josué.
Sí. No, yo.
¿Cómo fue tu cierre? ¿Fue como Hacksaw Ridge conmigo?
No, y me estoy mal porque aparte, no. ¿Sabes qué es lo peor? No.
Te pusiste a cantar, ¿verdad?
Es la primera vez que me enfermé en un cierre. Me bajaron las defensas fuera de relajo.
¿Del carro?
No.
¿Por el cierre?
Sí, me enfermé mucho. Esto estuvo muy caótico.
Sí. Y dice Charlie que si ya lo presentas, ¿por qué no ha hablado?
Pues que hablaron del cierre. El cierre me consume.
Nos consume, nos absorbe.
Pero bueno, aquí está arroba el Salón Rojo de Chismoso.
Hola.
Y tenemos un invitado muy, muy especial. El señor arroba Charlie del Río.
¡Yay! De arroba Cinemanet.
Yay. Muchísimas gracias.
Y este es nuestro podcast especial en crossover.
Es la secuela, no secuela, ¿no?
Ajá. ¿Cuál es el asunto? Estamos hablando de los Óscares. Ya llevamos revisadas algunas categorías, pero eso sucedió en el podcast de Cinemanet. Entonces, si ustedes no han escuchado eso, cámbienle a Cinemanet y regresan acá. Obviamente va a haber spoilers y todo. Ya saben cómo es aquí.
Por supuesto.
Pero qué bueno que estés con nosotros.
No, muchas gracias.
Cualquiera primero.
Sí, pues si se quieren hacer bolas, escuchen este primero y luego el otro. Si quieren hacerlo en orden, sería al revés.
Pues fíjate que puede ser en orden o desorden, porque al final estamos hablando de por categorías específicas, pero en el anterior dimos algunos antecedentes de cómo está ahorita el contexto social, político, económico allá en Hollywood.
Y aquí creo que ahora hablaremos de algo que nos gusta mucho, que gracias a Dios hay un gran invento.
Gracias a Dios.
Que inventó el SAT.
Ah, grande.
En serio.
¿Quién habrá sido?
Debe estar sentado a la derecha de Jesús.
Sí. Porque si ustedes han seguido a los Oscars como pues yo creo nosotros, que llevamos muchos años y que la verdad a mí sí me emocionaba, pero también hacía muchos corajes. Y creo que esta vez, porque todos suponemos que va a ganar la va a ser una de esas extrañas ocasiones en las que no voy a hacer corajes.
En las que Ale va a ir al Ángel.
Probablemente nos vamos al Ángel a hacer la coreografía de Another
Day. ¿Pero cuándo has hecho corajes?
Ay, cuando lo de, por ejemplo, Gravity.
Pues Gravity no ganó.
Pero ganó Cuarón.
Ah, está bien.
Nah.
varoncito.
No, no, muchas. O sea, históricamente ha sido.
Sí, no, históricamente sí hay un tema de que no necesariamente coinciden los resultados finales con las películas que más nos llegaron como a nosotros como cinéfilos.
Con nuestro corazón. No, o sea, la academia sí nos rompe el corazón.
Y después de tantos años, Penny, resulta que saben, no, pues es que hay situaciones políticas, situaciones de popularidad, donde hay una serie de elementos previos a la calidad o a la interpretación.
Hay grandísimas campañas de marketing, amigos, pues escucha, si ustedes no saben, o sea, las películas, las productoras gastan muchísimo dinero en hacer marketing.
¿Y ustedes podrían gastar aquí en Filmsteria, amigos, para que hablemos aquí bien. Sí.
Ajá. Es que yo he hecho coraje realmente fue con fucking Birdman. Birdman.
Qué barato está tu coraje.
A ver, claro, había dos películas que van a ser trascendentales y que toco madera, bueno, mis nietos, o que sea mi sobrino, va a decir, no, man. No, va a decir, oye, tío. Va a decir, tío, tú viviste en la época en que estaba nominada una joya llamada Boyhood, u otra joya llamada Budapest, y ganó esa basofia llamada Birdman. Y yo voy a decir, así fue. Tuve que ver al imbécil Iñárritu ganar a dos grandes películas que nos van a ser trascendentales cuando tengas mi edad.
Wolf of Wall Street, ese también fue coraje.
Pero ahí ganó.
¿Quién ganó? Bien, me acuerdo.
Yo tampoco.
Ay, changos. A ver. ¿No fue Gravity ese mismo año? Según yo fue.
No, Gravity no ganó mejor película.
No, bueno, fue el mismo año de.
No, el.
Sí, fue 12. No, fue 12 Years porque ganó.
12 Years a Slave.
Porque ganó este. McConaughey le ganó a DiCaprio.
12 Years a Slave.
Y ahí ese también fue coraje.
Bueno, ningún año va a ser tan pinche como el de Crash.
No, exacto.
Wow,
eso bueno. Sí estuvo.
Bueno, ahora sí, fin. Querido Carlos, en te fin, damos la fin. Batuta.
Pues yo no sé, un poco curioso, porque aquí en Filmsteria, insisto, lo que dije en el podcast pasado, para los que no lo han escuchado, lo digo aquí. La Land me parece una película muy bien hecha, me parece una película muy interesante, me parece una interesantísima película.
Irse, ¿eh?
Acerca del cine por el cine.
Penny ya la
merecerá la puerta. Merecerá tanto.
Pero sabes que sí, creo
Charlie,
que va a ser
qué
una
bueno
película.
Que te amamos tanto.
Sí, si fueras cualquier otra persona ya.
Pero te
si
amamos
es
una película muchísimo.
Que sí va a ser
acabo de constatar.
No te hubiéramos disparado las cervezas.
Todo parece indicar que sí, porque aquí se hace este podcast con cervezas, lo cual sí. Es muy interesante.
Amigos de cervecerías.
Es una de esas cosas que Cinemanet les puede empezar a robar una de estas ideas.
Cierta cervecería con nombre de mujer debería de patrocinarlos.
Pero sí, creo que sí va a ser una película que la gente va a recordar, para bien o para mal, por la parte en que hay mucha gente que la aman.
Para bien, ¿no?
Y mucha gente que la odia.
Bueno, no sé, porque yo ya también
es
creo
muy pasional,
que
levanta pasiones.
Que va a empezar los 15 años haciendo así musicales de la. Ya lo digo, si ya hay bodas.
Ah, ya fue una boda que empezaron con una canción de 500 Days of Summer. Estuvo muy cagada, sopa.
Bueno, eso está bien padre. No. Sí, esa es una gran referencia. ¿No te parece una gran referencia?
Sí, es una gran referencia.
A ver, ¿con cuál te casarías, Penny? ¿Con qué rola?
Yo de chiquita decía, una cursi.
A ver, venga.
De chiquita, así, es un guilty pleasure. Bueno, no sé, ustedes me dirán. Yo de chiquita era fan de Ghost, La Sombra del Amor.
¡Ay, qué oso!
¡Wow! ¿Penny? ¿Me ibas a sacar? O sea, ¿con qué calidad moral te pudiste haberme hecho esa mirada que me echaste? No, Penny. No sé qué decir.
Es una abuela, otra vez, la tía Penny.
Sí, es un guilty pleasure, ¿verdad?
Un podcast que se me abueleando con Penny.
8 años y yo decía que me iba a casar, o sea, con esa canción.
Se iba a casar haciendo cerámica, oigan ustedes.
Y seguro ya sabías con quién.
No, claro. No. Yo siempre supe que mi esposo lo iba a conocer como hasta los 30.
Y tantos.
Muy bien, Checoche, pues dale duro a las clases de cerámica.
Pero ya no sería con la canción de Ghost.
Ay, yo pensé que sería con él.
Ahora, ¿ya no sería con esa penilla?
No, ya no sería con esa. No sé, está vacante. Como que todavía no siento una que diga, pues.
Pero sí, ya fui una boda con esa canción. Seguramente va a haber alguna con La La Land. Entonces.
Ay, La La Land no estaría mal. El problema es que ya para cuando me case todo yo el mundo ya habrá casado con esa canción.
Va a haber un momento en que va a estar en los 15 años. Sí. Y eso sí va a estar bien feo.
Sí,
pero eso va para todos los que dicen, es que nadie se va a acordar de ella dentro de un año. Claro que nos vamos a acordar. Cuando estemos en esta ciudad, en el tráfico tremendo del segundo piso.
Que tú ya hiciste ese ridículo de decirlo.
Ya lo hice.
En el sí. Qué
y bárbaro. Te pone muy de buenas, ¿eh? O sea, estás en el tráfico de que no te mueves.
No te pone tan de buenas como escuchar You're Welcome.
No, claro que no.
De Moana.
Bueno, hay que hacer la playlist de ajá, que te sube el ánimo.
Oigan, vamos a hablar de las nominaciones. Sí, ¿qué les parece? Ya. Perdón, déjenme tomar el micrófono un minuto. Ya repasamos varias de las categorías en el podcast de Cinemanet. Ahora vamos a hablar de quién podría ganar mejor actriz de reparto. Ahí es donde está nominada Naomi Harris por Moonlight, Luz de Luna, Nicole Kidman por Un Camino a Casa, Viola Davis por Fences, que es la única película, oye, la única película de las nueve nominadas a mejor cinta que no se estrenó comercialmente en México, rompiendo además un récord que teníamos desde hace cuatro o cinco años, muy bonito, que antes no existía.
Sí, ya es un hecho, no va a llegar ni
siquiera. No, ya es un hecho. Ya
Cinépolis, sala de arte.
Pero yo creo que después de los Oscars, si gana ella,
quizás sí.
Probablemente sí, en sala de arte. Pero hoy día.
¿Alguien ya la vio? ¿Te echo un spoiler?
Yo no la he visto.
Después de que gane Denzel y Viola.
Híjole.
Después de que gane Denzel y Viola, en un estudio sí nos ganan estrenando.
Está ese problema.
¿Ya la viste, Carlos?
Ya la vi.
¿Qué te pareció?
Pues me pareció muy interesante. Se nota como todo mundo dice. Clarísimo. No hay forma de evitar pensar que estamos viendo teatro filmado.
Sí.
Porque se trata de personajes que están.
Diálogos de 80 horas.
No. Son personajes verborreicos. No. Impresionantes.
No, bueno, o sea, el crédito al guionista es August Wilson. O sea, no hay alguien que lo haya adaptado. Y claro, August Wilson se murió en 2005, ¿no? Algo así.
No hay adaptación.
Entonces realmente no está adaptado.
Yo no es una mala película.
No es una mala película.
Pero dijiste que te gustó mucho. Yo no entendí dónde me aburrí un poquito.
Me gustó mucho. Neta, los monstruos de actores que son Denzel.
Sí, son. Y Viola Davis. A mí Viola, fíjate que además, debo decirlo, y además no tengo ni siquiera un porqué, no me cae bien. Pero yo vi esta película y dije, ese Oscar también es para ella. Y además hago otra observación ahorita que estamos
hablando de
esta categoría de protagónica.
Sí, claro.
No, ella no es una actriz de reparto una actriz de soporte como están las demás.
No.
Bueno, o sea, no quiero echar un spoiler aquí, pero la duración de su personaje,
claro,
¿no?
O sea, ella es actriz principal.
Sí.
Y me atrevo a decir que si hubiera sido también principal, se ganaría el premio.
Sí. Pero a ver, entonces, ¿quién se lo lleva?
La detesto. Ah, no, este es Viola Davis de aquí a...
No, el de
sí, reparto. Yo
Michelle Williams, Manchester junto al mar. Y Octavia Spencer por Talentos Ocultos.
No, tampoco me.
No,
sí,
no,
pero
no,
¿sabes qué? No, en el me de Talentos Ocultos podría haber sido cualquiera de las tres. O sea, esta es una película coral. No. Esta es una película...
Que de hecho la pregunta sí, o sea, que ha estado... Es por qué notar a J.P. Henson.
Exacto.
¿No?
Bueno, pero ella, pues sí, además se decía que como protagónica.
Ella es protagonista, en teoría.
Pues ella es protagonista.
Sí, bueno, pero la historia empieza con ella y termina con ella.
Todavía es pensar que hacen, no hace nada.
No hace nada. Su personaje está padre.
Me gusta más la ingeniera guapa.
Lee un manual de Fortran, por Dios.
Bueno, la ingeniera guapa. ¿Qué tal se ve en Moonlight?
También.
Wow.
Sí, está bien.
Wow.
A ver, ella no le canta un Oscar de algo, a ver.
No tenemos ahorita nada. Pero bueno,
Viola Davis ya, ¿no?
Viola Davis me parece que lo tiene muy claro.
Sí.
Que lo tiene merecido.
O sea, pero si tuvieras que ponerle una actriz ahí abajito de ella. O sea, ¿quién podría ser Michelle Williams?
Bueno, yo creo que Michelle Williams.
Yo también creo que
Michelle Williams.
Sí. Salen tres cosas.
Tres segundos en la película, pero en esos, sobre todo en el momento importante, sí, cuando sale, es verdaderamente brutal. Ahora, sí, lo que sería brutal sería que ganara Michelle Williams en estos, ya no son Oscar So White, en la categoría más nutrida de color, porque son tres actrices de color contra dos blancas. Yo descarto a Nicole Kidman, pero si por algo le dan el Oscar a Michelle Williams,
que no.
explota Hollywood.
Oscar So White.
Se nos enoja la inteligencia de acá también.
Sí.
No, muy mal. No,
bueno, pero yo creo que va a Viola.
Sí.
Pero si se oye a Michelle, o sea, es una gran actuación. Y vuelvo a decir lo que dijimos.
¿Tú quieres ver el mundo arder?
No. Pero lo que decíamos en el podcast pasado con Josué, desafortunadamente no es un asunto de cuánto dure la actuación,
no,
si la nomina, ¿no? Y el ejemplo claro la de la dama Judy Dench.
La categoría es mejor actriz de reparto y ella lo que hace es sostener eso. Es el
gran soporte. Ajá, o sea, fundamental.
Es lo que hace.
Que te hace entender todo, ¿no?
Sí. Okay.
Que me parece que es importante.
Luego, ¿cuál otra estaba?
Bueno, pues tenemos también, podemos irnos a mejor actriz, ¿por qué no? Ya estamos
en la vez. Venga.
Mejor actriz.
Uf, está peleadona.
Sí, está peleada.
Sí.
Isabelle Huppert por la película Elle. Natalie Portman por Jackie.
Uf.
Emma Stone por La La Land.
Uf.
Ruth Niga por Loving. El matrimonio Loving, así le pusieron en la cineteca.
Sí.
Ok. Y Meryl Streep, como bueno, esta está. Peor, ¿no? Con I, peor.
Sobrevalorada.
Florence, la mejor, peor de todas.
Ah, sí, los títulos son increíbles.
No, pero este título es.
Bueno, ¿cuál le brana Fences?
Fences, dos locos.
Estás muy cerca.
Estás muy cerca.
Estás muy cerca.
Dos negros peleando.
Las bardas. No, no digas. Las bardas que nos separan.
Uy, no, está claro. Eso está bueno.
Las bardas que nos separan.
Sí, ya.
Pero no va a salir, entonces ya. Se lo ahorran.
No,
bueno, este es para Isabel Hooper, ¿no?
No.
Yo creo
bueno, que debería para... de ser.
Yo sí creo que se debería. Lo podrían dar a Isabel Hooper.
Debería, pero yo creo que va aquí la fuerza de La La Land se tiene que demostrar con una... Que nada más tiene dos nominaciones de actuación y que este es para él.
¿Se lo podrían dar?
Bueno, no, o sea...
Ay, no sé.
Debe ser, debería ser para Isabel Hooper, sin...
Bueno, entonces sí, ¿para quién debería ser? ¿Sabes quién? Ni siquiera está. Se llama Amy y se apellida Adams.
No,
sí, sí, sí.
No sé, creo que Isabel Hooper.
Me preguntarían por cuál película, yo les diría, cualquiera de las...
No, pero yo sí creo que hay chance que se lo den a Isabel Hooper.
Yo también creo que
es su primera nominación. Es su primera nominación.
Estaría increíble porque le rompería todo a La La Land.
No pueden dárselo a una actriz que está dando un público joven a una película, a un momento histórico en el cual tienes que atacar al público mucho más juvenil, y Emma Stone es una de las como de los estándares de esta generación.
O sea, pero esa oportunidad del Oscar de premiar a una de estos monumentos.
Sí, no lo va a hacer. ¿Sabes qué, Penny? Creo que de los poquitos Oscars que ya están, que sí están con nombre y apellido,
es
uno de Emma Stone.
Pero sí. No, así bueno, como yo la vez pasada.
Yo estoy contigo, Penny. O sea,
es un
debería de ser.
Es un señor.
Sé que no lo van a hacer porque no lo hicieron con Enamour, con esta.
Con Emmanuel.
Manuel Rivas, sí.
Manuel Rivas, sí.
Y eso era así de, oigan, y apúrenle porque ya se les va a patentear.
Sí,
y les valió.
Y les valió y se
entonces,
fue.
Eso no es.
Entonces, por eso no va a pasar, pero debería de ser. Y estaría increíble. No sé si estará por ahí. ¿Cómo se llama el director de Robocop?
Sí, bueno, Paul Verhoeven.
Paul Verhoeven. ¿Para que otra vez se vean a las
diga,
ojos?
Isabel.
No, eso eres muy claro.
Sí, estaría increíble.
Es muy claro, Emma Stone. O sea,
yo también creo. Pero se lo merece.
Pero quizá un 20% de posibilidad a Isabel Hooper.
Sí, yo votaría por eso. Sí. O sea, en el quién debe ganar y en el quién va a ganar, el quién debe es Isabel Hooper. Pero bueno, pues ahí está actriz.
Yo quiero hacer algo para de Emma Stone, que creo que nunca nos hemos dado cuenta, es que si han sido esas actrices exageradamente guapas, jóvenes. Que
se
no
te hace
hacen...
exageradamente guapa.
Ay, por Dios,
se me hace. A mí se me hace un poco de estas personas que son feas en la realidad, pero se ven guapas.
Raramente. No, esa es la mejor guapura.
Sí, o sea, sí. Me cae muy bien,
¿no
por eso,
visto,
pero no.
Zombieland?
Yo no creo que sea como una belleza convencional. O sea, vele su
no,
cara.
No es una belleza convencional.
No
pero
es nada
es
armoniosa, pero, no, es que pero se ve guapa.
Bajó demasiado de
bonita, ¿no?
Bajó mucho.
Es más guapa que bonita. Es más bonita que guapa.
Es perfecto.
Es más algo.
Es
bonita.
Perfecto.
Sus ojos son enormes.
Sí, son de caricatura.
Sí. Nada en ella.
¿Cómo se veían en Birdman?
Nada en su cara es armoniosa. Su cuerpo es un palito, pero ella se ve guapa.
Amigos, vean Zombieland y después hablar.
O sea, bien,
si cayera un meteorito, la única persona que debería sobrevivir es Emma Stone.
Ay, no.
Y poblar el mundo con Emma Stonecitos.
Y tú.
Quien sobreviva no importa, pero Emma Stone debe sobrevivir.
Bueno,
pero solo en Zombieland.
Tenemos que ir a una pausa. Pero vamos a regresar con más categorías y otras.
Y fotos de Emma Stone. Mándenme fotos.
Sí, mándenos fotos de Emma Stone. Quien más fotos mande se gana una pizza de Penny. Adiós.
Esto es Dixon.
Estamos de regreso aquí en Finsteria en el programa especial de Oscars. ¿Y cuál es la categoría que sigue, Carlos?
Mejores efectos visuales.
Muy bien.
Casi siempre hacen tres, ahora sí se echaron cinco.
Cinco.
Horizonte Profundo, Doctor Strange, El Libro de la Selva, Culvo y La Busca de Samurai, cómo vamos esa película. Y Rogue One, una historia de Star Wars. Ahora sí que aquí los indicadores, me voy a basar en lo que hizo Penny en el episodio pasado, ¿no? Yéndonos con el sindicato de efectos especiales y de efectos visuales y demás, pues le dieron todos los premios que le podían dar al Libro de la Selva.
Claro, y no
sí.
hay otra forma.
Por la
no
forma en la
sí.
que hacen esta recreación de
y
la
además,
realidad. Cuando el único actor real era el niño.
Este live action que se ve como live action, que no es live action.
No, es un live action. No. Es un niño live action
sí.
que está en una película animada que parece de verdad.
Sí.
Y además fue una de las grandes películas del
sí.
año que, pues, o sea,
que
bueno,
de hecho,
la ningunearon muy feo.
No sé si hubiera merecido estar como más nominada.
Por lo menos en canción no está.
Creo ¿sí? que está nominada en donde debe de estar.
No, porque, por ejemplo, la canción con...
No.
La canción es increíble.
No tanto.
Cualquiera de las dos. Bill Murray cantando...
Pero ya es una canción que hemos escuchado.
Sí, no
la
sé.
De... Pero sí te llega.
Ajá. ¿Cuál fue la nueva? La de...
Bueno, hubiera preferido eso a la de Justin Timberlake, la verdad.
Exacto.
Sí,
sí.
Eso
o sea,
sí.
cualquiera. Y la otra, la que
de
canta...
King Louis.
La de King Louis.
Esa es sí. nueva.
Esa es nueva. Esa podía haber entrado sin ningún problema.
Sí.
Pero también está muy sencilla, ¿no? Si es directamente...
Bueno. En lugar de la de Trolls.
Pero a ver, en Sindicato fue la que ganó, ¿fue Jungle o fue Kubo?
El libro de la selva.
El libro de la selva.
Ganó, pero además tienen muchas subcategorías y demás, y la mayoría las ganó el libro.
Qué bueno, también me gustaría que ganara Kubo.
Arrolló.
No, y Kubo ya ganó por estar ahí nominada también. O sea,
bueno, okay.
Porque es una película animada nominada en efectos visuales.
Bueno, eso sí.
O sea, la verdad.
No hay premios al segundo lugar, Penny, lo siento.
Oye, Kubo gana.
Ahora, podría ganar, no significa que la cantidad sea lo más importante, ¿no? Lo que pasó el año pasado con Ex Machina, por ejemplo.
Bueno,
sí. O sea, sí podría darnos.
¿Qué fue Ex Machina como de
tal?
Que fue como, sí, de. No, ay, no hemos premiado Ex Machina, hay que premiarla en donde podamos, que fue lo que pasó un poco.
Bueno, pues ahí
qué
está.
Pero aquí Jungle Book, bien. Sí.
Sí. Mejores efectos, eso ya fue. Sí. ¿Qué otra, Charlie?
Pues bueno, vamos a lanzarnos con una de las importantes también, ¿no? Sí, mejor. Sí, sí. Mejor actor. A ver, les doy mi opinión.
Sí.
Tengo ganas de decirles mi opinión. Bueno, a ver, está Casey Affleck por Manchester junto al mar.
Ryan era como el favorito.
La La Land. Viggo Mortensen por Capitán Fantástico. Andrew Garfield por Hasta el Último Hombre. Y Denzel Washington por Fences. Las bardas que nos separan.
Las bardas que separan.
Ojalá lo pongan. Si lo
las
ponen,
bardas del destino.
Las bardas.
No.
Las bardas del destino. Las bardas del destino.
Yo creo que Casey Affleck es como el gran favorito para esta película, pero.
En el
Actors Guild. En el sindicato de actores ganó Denzel Washington. Ryan Gosling creo que está en un super tercer lugar,
Sí, creo que Ryan Gosling.
Y dije qué bueno que lo nominaron. La verdad que lo veo súper complicado.
Y me da mucho gusto que hayan.
Sí, qué bueno que está Viggo Mortensen.
Ajá.
Qué tristeza que no le vea yo ninguna oportunidad. No,
pero está padre
de
que
verdad.
Esté.
Y Andrew Garfield estuvo mejor en Silence que en Hasta el Último Hombre.
No he visto Silence, pero.
Déjenme decirlo.
Lo invitaron nada más para que viera cómo ganara Emma Stone, ¿no? Y le doliera.
Pues sí.
Son amigos. Pero son amigos, ¿no?
Yo creo que la carrera aquí está.
Eso no existe. Penny, de una vez te digo, perdón, ¿qué?
Casey Affleck. Su interpretación contenida,
sí,
dolorosa,
no, él.
Contra el completo un estilo de actuación distinta, en un estilo de película distinta, que es la de Denzel Washington, con un personaje explosivo que está hablando todo el tiempo.
No,
que es muy de Oscar.
No, bueno, pero es actuación.
Claro, pero.
Pero es actuación.
Pero es muy de Oscar, ¿no? Es muy
bueno,
momento de Oscar.
O sea, agarras cualquier minuto de la película donde salga Denzel Washington y le podrías poner abajo Oscar Clip.
Ajá.
O sea, Oscar sin Clip. Ningún problema en absoluto.
No, entonces, lo hace increíble, o sea.
Pero es de Casey Affleck. Tendría que ser de Casey Affleck. Si no sucede, ese sí es un tremendo robo.
Ahora, ¿qué tanto crees que tenga peso este asunto de las denuncias que hay?
Sí, yo también siento que mucho. Y de hecho, yo siento que.
Pero no está tan conocido el asunto.
No, últimamente ha subido un poco más de tono en estas últimas semanas. Pero yo creo que sí afecta un poquito para el Actors.
Pero y nadie le importa, y a ver, que no vayan a empezar, pero nadie le importa porque es blanco. Porque si fuera negro, le hubiera pasado lo de.
Serio, lo de Nate Parker.
Ajá.
Sí.
Porque ese sí, bueno, no se estrenó ni aquí en México.
No.
Lo que está raro es que van 15 años consecutivos en el cual el sindicato gana el Oscar.
Sí.
Sí.
Ah, sí, tienes ese dato así duro.
Sí, wow. es uno de los sindicatos que es más
El último que ganó SAG y no ganó es Johnny Depp por Piratas del Caribe.
Fuck.
Pues, wow. Imagínate nada más.
Pero a ver, entonces, ¿cuál van a poner en su quiniela?
Yo voy a poner a Casey Affleck.
Yo voy a poner a Denzel Washington.
¿Tú, Josué?
Yo.
Tan.
Me voy por Casey. Porque
sí,
Denzel me cae un poco mal.
A mí me cae mal.
¿Le cae mal Casey?
No, Denzel.
Ah, Denzel. ¿Denzel les cae mal?
Sí.
¿Por qué?
Porque sangrón.
¿Porque salen tantas películas y actúa también o por qué?
Porque sale lo mismo.
En la del ¿qué es héroe nocturno, taciturno y todo lo puede? ¿Cómo se llama? The Equalizer.
La de Antoine Fuqua.
Y va a haber secuela.
¿Va a haber secuela
de The Equalizer? Sí,
no.
Hay que ir apartando los boletos e ir a la función de medianoche.
Sí, seguramente.
No, pero tiene añísimos entregándonos unas actuaciones impresionantes.
John Wick.
Pero bueno, no es. Estamos premiando trayectoria. Así estamos. O sea, yo ya estoy en la academia. ¿Me escuchas?
Tú ya estás como un miembro de la academia. Hiciste muy bien tu trabajo hoy. Totalmente.
Bueno, es la más peleada, creo que de la noche.
Y era la que era la más cantada al principio.
Sí. ¿Pero creen que sea un duelo? ¿Que sí tengamos ese duelo?
Yo creo que sí, por lo del Actors Guild, que sí tiene mucho peso, como dice Josué. Sí. Es uno de los gremios que es como.
Pero
más
también,
exacto.
O sea, no ganó Globo de Oro.
Pero es que el Globo de Oro no es tan,
exacto.
O sea, no es como tan.
Pero todos los premios los ha ganado Casey Affleck.
Sí,
sí, pero el Globo de Oro no te da nada.
Es que, o sea, este sindicato que...
Sí, eso, en el Globo de Oro se lo ganó
que dice TNT, a Aaron
Taylor
para...
Johnson, que ni siquiera está.
Sí. Está cañón, ¿no?
Está cañón. Bueno, y aparte pues está el rumor de que fue porque Tom Ford les mandó a los de la prensa extranjera dos perfumes.
No.
Ay, acá no nos mandó nada, qué malo.
¿A cada uno?
A cada uno, y como nada más pueden recibir
les
regalos
mandan
de...
perfumes. Y se lo rifan.
Ah, no. Les mandó dos y el director de la prensa extranjera dijo, bueno, regresen uno. Y regresan uno.
Ah, está bien.
¿No? Sí, claro. Sí, hay que ser decentes.
Sí.
Si aquí nos mandan dos perfumes, no importa. A cada uno, por favor.
Ahí película animada. De las cinco, yo nada más he visto tres, debo admitir. Las dos que no han llegado, yo no sé ni cómo verlas.
A mí me dio mucho gusto, la verdad, ver a The Red Turtle, que fue una de las, mis películas favoritas del año pasado.
¿Pero cómo la viste, Penny? ¿Cómo la viste?
La vi en Los Cabos, en el Festival de Los Cabos, que sí se ve películas. En el festival, ajá.
Sí, se ven películas.
Está bien.
Bueno, mejor festival de México.
Invitan,
el mejor festival de México.
Ya ves, para andar hablando mal de Los Cabos.
Solo porque tiene mar.
Bueno, ahí debería de ganar Cubo y va a ganar pinche Moana y Animo.
No, no, va a ganar Zootopia.
Ay, perdón, ya.
Va a ganar Zootopia.
Y lo merece. Y lo...
No. ¿Lo merece?
No.
Claro.
No.
Híjoles.
No. ¿Cómo está padre?
No. ¡Ay! José,
está padre, está bien. No. Pero Zootopia está increíble. Zootopia
¿Qué tiene de increíble?
Se queda en ti.
Zootopia se quedó en ti.
A mí me gustó un poco más Cubo.
Sonríe.
¿Un poco?
Cubo es que muy trascendente.
No, pero un poco.
Con Cubo no.
Sí, o sea que en Zootopia te la pasas bien, pero no sé, Cubo me hizo sentir otras cosas.
Zootopia tiene este asunto que es... Nadie esperaba que de esta película se volviera un noir. ¿No? Sí, un LA Confidential.
Pero es que más que okay, un LA Confidential, el tema por el que podría ser premiado es por la situación de la inclusión, ¿no?
Sí,
todos
también
podemos, todos merecemos.
Ese va a ser el punto.
Ese es el tema.
Pero
la parte underdog está padre. Neta, nadie da un peso por esta película.
Pero nada de eso no llega Cubo, claro, a el nivel del subtexto de Cubo, sí, que está muy cercano, por cierto, al Un Monstruo Viene a Verme, otra que tampoco apareció por ningún lado.
Oye, qué pena.
En el Goya sí, arrasó.
Ah, bueno.
Sí. Pero que me encantó.
Es como si acá no gana.
Me encantó.
A mí también, pero me dio gusto que ganara muchos Goyas.
Sí.
Pero es un poco. Bueno.
No. O sea, Zootopia sí está padre, pero.
No digo que sea mala, es buena. Pero contra Cubo. Y la otra que vi, a mí me gusta más. Moana, debo decirlo otra vez. Okay. Moana, con todo lo complaciente que puede ser.
It's Moana.
You're welcome.
No, sabes, o sea, allá Cubo debería ganar. O sea, es una historia muy compleja, muy humana, con tantas referencias literarias, con esa parte de engrandecer el arte como una parte mediadora de tu vida, y aparte la técnica con la que fue realizada.
Sí.
O sea, son dos partes, o sea, son dos como
y las referencias de Star Wars.
Exactamente, y
a los Beatles.
A los Beatles. No veo que pase nada con ellos. Sí, va a ganar
mejor canción es esa. ¿Cuál es su? You're Welcome.
A culturas ancestrales, ¿no? Además, este tema de el contacto que tiene uno, sí, con los seres que ya se fueron. Algo que también nos podemos identificar con lo que pasa en México.
Sí, claro, claro.
Muchísimo.
Sí,
era un muchísimo. De muertos, pero japonés.
Sí, y la relación del niño con los padres, bueno, o sea, por el amor de Dios, o sea, esa película es redonda.
No, sí.
No es complaciente como Moana, no. ¿Sales contento? Pues no, realmente no. No sales tan contento. Pero qué bárbaro. Qué
o sea, forma de.
No sales burbujeante.
No manches, Josué. Pero bueno.
Toma eso, Josué.
No, a ver, es buena, pero no.
Pero Shakira realmente sale, o sea, el personaje Shakira sale una vez o dos.
Bueno, ahí va.
Pero ahí me sorprende cómo nadie da un peso por esa película, en serio.
Bueno, a ver. Pues sí, iba tan lento como el personaje animal que retratan allí.
Perezoso.
Entonces, bueno, va a ganar Zootopia y nos gustaría que ganara Cubo. ¿Sí?
Sí.
¿Es el,
sí,
con el resumen de la mesa?
Sí.
Bueno, ¿qué nos falta?
Nos faltan las más importantes, ¿no?
Sí, ¿director? Vámonos
¿director?
Ya,
director.
Maquillaje.
Falta maquillaje. A ver, rápido, ¿quién? Amanco Love. Star Trek Beyond o Suicide Squad.
¿A quién le interesa cualquiera de las otras películas?
A Man Called Love sí se va a estrenar aquí. Creo que está nominada también a Mejor Película Extranjera. No está, tengo idea.
Sí,
de
está,
qué va.
Está.
Pero pues no sé, da igual, ¿no? ¿Qué será? ¿Un poquito más Suicide Squad?
No, porque dejaron que ganaron
no, no creo. Además, además piensa en el cocodrilo y dices, ya, ese no puede ganar.
Pero se lo darían.
Es por eso el
cocodrilo. A Star Trek, pues no, entonces.
¿No? Star Trek,
pues está, ¿no? La chava esta que es
como blanquita.
Es como su Rey de
Sofía
Boutella. Ajá, exacto. Pues ya, se la dan ahí.
qué linda se ve en la, sí, la verdad.
Ahí está.
Bueno, pues ahí está, se lo vamos a dar a esto.
Muy bien, entonces, ¿qué más? A ver, ¿rápido documental o ya nos vamos?
Pues OJ, ¿no? Ya.
Sí, OJ, sí, ya. No,
este,
no creo que...
I'm not your nigger, así se llama así, ¿no? Este,
I am not your,
I'm not your negro.
Ajá, este, creo que también está muy bien. Probablemente va a ser la que...
También 13th le puede dar un, le puede dar como también mucha pelea.
Por y no, creo que va a ser OJ.
Pero sí está muy cantado.
Histórico, sí. El hecho de que es una película con un serial.
Y ese sí ganó todo, ¿no? O sea, ha ganado todo, está complicado.
Sí.
Bueno, entonces, director.
De corto animado, Piper, ¿no?
Ah, no tengo idea porque no he visto.
¡Piper! Es la única que hemos visto.
Es la de Dory.
No, pues no, no sé. Bueno, director, ¿quién está de director?
Pues de director está Damien Chazelle por La La Land, Barry Jenkins por Luz de Luna, Denis Villeneuve por La Llegada, Kenneth Lonergan, que eso está interesante, él no la iba a dirigir, él la escribió, él no la iba a dirigir, y termina dirigiendo Manchester junto al mar, y ve lo que nos ofrece, y las actuaciones que nos ofrece, eso creo que es un fuerte candidato.
Y el señor.
Y Mel Gibson.
El señorón.
Ya perdonado.
Ya perdonado.
Ya perdonado. Redimido.
Está muy bien, ¿no?
Está pues súper
no
sé bien. Si
Mel Gibson que
pero
va.
Pero perdonado.
Pero perdonado, sí.
Mel Gibson que puede dirigir la siguiente Suicide Squad, por cierto.
Por cierto. Ya está totalmente perdonado, lo
que
queremos.
Yo quisiera más bien que dirigiera un Superman. Porque sería mucho en su onda crística y demás.
Nah,
que mira. Él dirigiera un Superman.
Ah, estaría padre.
Estaría muy padre. Pero bueno, aquí, pues sí está muy cantado.
O Batman,
que va a ganar.
Ya que nadie la quiere dirigir.
Ajá. Sí, está cantadísimo que va a ganar también. Él gana el del
sindicato de directores.
El del sindicato.
Sí, es un
100%. Ese sí es un
100%. ¿Un
100? Sí.
Yo creo que por ahí Barry Jenkins, que no es mi favorito, pero que también suena
ojalá
mucho.
Ojalá no.
Pudiese suceder.
Ojalá no. Y si no, se lo...
Ok, ok. No, ¿cómo no, se nota cuando estamos en el Fifth Stage Cinema, no, verdad? ¿Te fijas cómo el autoritarismo de moda también trasciende aquí?
Yo le aviento la cerveza.
Yo también siento que Damien Chazelle ganó en el Director's Guild Award.
A ver, pero imagínate que pasa algo así rarísimo. En el Penny Guild Awards. Y se lo dieran a Denis Villeneuve de La Llegada, o se lo dieran a Kenneth Lonergan. No los enojaríamos, no, ¿eh?
Pero
no.
Si gana Barry Jenkins, yo sí me enojo.
Yo también.
Mel Gibson,
yo sí voy a tu casa y
parece
te
que
golpeo.
No, no se lo merece por esta película. No. Ay, ¿yo qué culpa tengo?
No creo. La verdad sí creo que este es uno de, de las categorías más cantadas que tenemos.
Estaría loquísimo que se lo dieran a Mel Gibson y así de, bueno, ya al carajo todo.
No, sí está muy cantada para Chazelle. O sea, la parte de ganar el primero del sindicato ya es ahí sí 100% seguro.
Mejor película, bueno, compañeros.
Espérenme.
Después
eso después del corte.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Bueno, ya estamos de regreso en Filmsteria. Estamos a punto de conocer nuestras impresiones para la categoría reina, que es mejor película.
Ay, pues ya, vámonos. Muchas gracias por habernos escuchado.
Al menos vamos a escuchar. Ya vamos a escuchar cuáles estaban nominadas.
Ah, bueno, vamos a escuchar cuáles.
Estaban, ya.
Estaban, ¿no?
Que La La Land va a ganar.
Yo lo doy por hecho. Muy bien. Doy por hecho que ese premio es para La La Land, mucho más que el de director.
Yo sí tengo miedo, ¿eh? Yo sí tengo miedo.
De Moonlight.
Yo sí tengo miedo de Moonlight.
Yo tenía, pero últimamente ha estado un poco más cantado lo de La La Land. Híjole. Hace un mes que empezó como el odio hacia La La Land, el backlash, y que todo el mundo empezó a, en el tercer Moonlight, empezaba a salir mucha crítica que no le gustó Moonlight tampoco.
Pero en serio, que esa película Moonlight, que, o sea, sí hay este círculo que se quiere ver muy intelectualoide diciendo que es la gran película, que cómo osan premiar una cosa tan
banal
y escapista como La La Land, que mejor premien esto, o sea, por favor.
No, no, pero Moonlight me parece que no tiene nada que ver con La La Land, y no, me parece que es una película sobrevalorada.
Sí. ¿Cuál?
Moonlight.
Bueno, las dos, ¿no? En sus diferentes situaciones, pero sobre todo
pero
Moonlight.
Pero te queremos, Charlie, pero te queremos.
Sobre todo Moonlight. Es una película como que la trataron de, esta va a ser una película de arte, esta va a ser una película de tema, eso, la siento demasiada.
Va a ser un gay
forzada.
Y le va a pasar todo, va a ser
es,
el
es
gay.
Es Precious gay.
Ajá,
es Precious. Pero es como la gente queriendo estar como del lado correcto de la historia, sí, claro. Un poquito, porque es como, yo sí quiero decir algo relevante en estas, en esta como contexto de crisis.
No, y de crisis y de temas donde todas las, casi todas estas películas que están nominadas a Mejor Cinta tienen una situación de contenido social.
Uh-huh. Todas.
Fences, Talentos Ocultos, Hell or High Water, no, 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 no. Un Camino a Casa.
Hasta Arrival.
Hombre, La Llegada sobre
no,
todo.
Bueno, Arrival
por supuesto que sí. Tal vez Manchester junto al mar, ¿no? Ni La La Land. Ni La La Land. Y La La Land, en este contexto de que ya de los, son 7 de color, o sea, 6 de color negro y uno cafecito, que es de Patel, ¿no? De los 20 actores. Y este, directores y demás nominados. Resulta que la que posiblemente vaya a ganar y que vaya a arrasar con varios de los premios, como hemos platicado en este, eso sea, voy, la película más blanca de todas.
Sí.
Pero también eso es.
¡Ah! Un... Nada más, como dato curioso.
Te lo no, yo no, sé, sabes, pero sí, clavarse en bueno, eso y
también,
decir...
también es, tiene dos personajes, o sea, también. Está, sí, estaba cañón, ¿no? Que uno de ellos fuera negro, la gay y transexual. Y este, y sabes, negro, gay, hispano, pero, transexual.
Pero sí hay
y
el otra otro cosa aquí, y bueno, creo que la más floja, incluso este, por abajo de Moonlight, sí es Lion, ¿no?
Lion ¿floja? A mí es de sí, es, no, es mi menos, no, Lion es no, mi menos no, favorita no, de todas.
Pero no se me hace floja a nivel producción, a nivel intención, pero, no se me hace nada.
O sea, oye, hasta, qué, hasta qué Hidden Figures. Tiene, o hasta sea, Hidden Figures, que es todo by the book. Lo hace muy bien.
Pero qué bien hecho está.
Pero qué bien, es,
qué bien que hecho.
Sí. Mi punto era que esta lista de mejores películas creo que tira por la borda este asunto de que 2016 fue un año malo para el cine. Porque Arrival, aunque no le guste a Josué, es una gran película.
Es una joya.
Hawksaw Ridge es una gran sorpresa.
Fíjate que a mí no me parece. Hawksaw Ridge es, para mí es la más floja de todas.
¿En serio?
Y me parece que tiene una
¿más
serie.
¿Más que Lion?
Muchísimo no, más que la, o sea, Hawksaw Ridge está hasta el final de todas.
No, no, no,
sí, en mi lista.
Hell or High Water sí, es un gran western.
Es la
desde The Unforgiven, probablemente no habíamos visto. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Dilo, dilo, dilo.
No, los Coen.
Pues sí, pero un remake.
Sí.
No, pero no.
Ah, bueno, este, estás hablando de la que protagoniza Bardem.
Ni siquiera voy a decir el nombre.
Esa.
Esa.
Esa, que se llama.
No ok, No Country for Old Men, está bien.
Sin lugar, pero bueno, para están los débiles.
Esos tres.
Sin lugar para los débiles.
Pero está ahí, ¿no?
Hidden Figures
está,
tiene una gran anécdota que yo creo que nadie la sabíamos.
Eso es, ah, okay, claro, ¿no? Que no.
Manchester by the Sea es una cosa increíble. Monstruosa. Por las actuaciones, por la dirección, por esta forma de tratar el drama sin que sea novelesco.
Y meterle humor negro.
Y metiéndole humor negro con una actuación contenida que se sostiene todo el momento.
Y el tema de las sorpresas, o sea, el que vayas enterándote poco a poco, gradualmente.
La forma en que el pasado, pasado se va metiendo este es increíble.
Y cuando sabes lo que pasó, aún así sigues interesado en la historia.
Sí. Uh-huh. Sí. Ese manejo muerto del flashback, por ejemplo, es, a mí me encanta, y eso creo que ya lo hemos comentado aquí. A mí me da mucha flojera cuando la película te empieza a poner letreros. O sea, cualquier película que claro, te está poniendo un letrero uh-huh, es, está poniéndole un Durex al guión, ¿no? Porque ahí, como no se pudo explicar, un letrero. Uh-huh. Este cuate nunca lo hace. Y todos entendimos y todos está entendimos, increíble, ¿no?
Y los flashbacks tampoco son así como de ah, ahí viene un flashback.
Ajá, sí, no.
Están como no está totalmente.
Bueno, pero además quiero decir algo y, a propósito y, bueno, de esto. Ajá. Este, ¿cuántas de estas películas son varias las que están manejando la temporalidad no lineal uh-huh, y que lo hacen cada una con un estilo diferente y que lo están manejando muy bien?
Y La La
en
La
el caso de Arrival.
Bueno, y Arrival.
Bueno.
La La Land también.
La La Land, por
ese,
supuesto,
ese momento. Está y bueno, y Moonlight pues tiene bonita letra, ¿no? Entonces, pero no, creo que todos
pero
son
fíjate
grandes
como
películas.
Moonlight y Hawksaw Ridge están con estos tres actos perfectamente y además definidos, no nada más como acto en sí, sino también la temporalmente, separación, ¿no? Hay una separación temporal mm-hmm, entre cada uno de ellos.
Y un poco también Lion, ¿no?
Sí, bueno, dos, pero son dos, son dos. Sí. Pero ¿sabes qué tiene Lion, este, Josué? Creo que la manera en la que logran hacer este vínculo entre el recuerdo de muchos tipos, el recuerdo afectivo, el recuerdo olfativo, el recuerdo del sabor, el recuerdo de un trayecto y cómo lo van mezclando a lo largo de la película, porque hasta cuando ya vimos toda la parte inicial infantil, que es fantástica, me parece fantástica y muy bien ejecutada, y después también ese personaje infantil coexiste en la fantasía y el recuerdo
sí,
del personaje.
Doloroso, ¿eh?
Es muy doloroso, pero está muy bien ejecutado.
Sí. Pero la segunda mitad se va, ¿no?
Sí, la segunda, o sea, mitad cae
ya no
un
te
poquitín.
Importa que
creo
le
que,
pase.
Creo que tenía que hacer eso porque creo que la anécdota no daba para tanto tanta no, película.
Es que la anécdota es...
O sea, creo que la alargó y entonces hizo muy bien eso. Creo que hace muy bien eso a la hora de empezar a decir, bueno, hay un problema de identidad y entonces están estos recuerdos y el olor y el sabor. Porque si no hubiera hecho eso,
es un, eso, yo es un creo viaje de Ratatouille que se echa.
Pero por ejemplo, toda la subtrama de la novia. Y eso es, sí,
ella, sí, ella sí, es, ella no, es el apoyo. O sea, lo único que hace es, ¿no? Es el apoyo de él, así como
sí,
un escalón.
Pero le hablo mal a Mark Zuckerberg en su momento, entonces que no me venga con esas cosas.
Oigan, ¿y qué onda con el show? O sea, ¿qué vamos a esperar de la presentación de...
Yo sí espero muchas este, referencias a Trump. Digo, creo que va a ser inevitable.
Sí.
Si hay una industria a la cual esta política de aislarse y de no a los migrantes, y etcétera, le afecta es a Hollywood. Hollywood es imposible ya pensarlo sin migrantes. O sea, ¿cuántos de estos guionistas, cuántos directores, fotógrafos, y ya no nos vamos a los cargacables y demás, son migrantes? O sea, son muchísimos. ¿Y cuántas de estas historias simplemente no suceden en Estados Unidos, suceden en otros lados, ¿no? Entonces, claro, es imposible que no vayan a aprovechar la ventana para hacer eso. Y yo creo que va a estar bien. Yo soy muy fan de Jimmy Kimmel.
Sí,
es muy bueno.
A mí
es
me parece bueno. Que fue ese también es un mensaje, porque recordemos que Jimmy Fallon, ¿eh?
Sí.
Fue un colaboracionista muy cañón de Trump con esta estupidez de hacerlo un personaje cómico.
Y en el Golden Globe lo hizo mal, ¿no?
Pésimo, no hizo nada, ¿no? Pudo no haber ido.
Pero
no
tuvo ni tiempo. El tema es que no le dieron tampoco tiempo.
No, no le dieron tiempo.
O sea, lo único padre fue lo de la
Parecía como el tío en la fiesta que se va
contando un chiste y nadie se rió. Ya. Entonces, yo creo que Jimmy Kimmel lo va a hacer muy bien. Y
bueno, Jimmy Kimmel tiene el antecedente, este fue en los Emmy, que él...
Creo que sí.
Y donde dijo además un comentario muy importante y muy interesante a propósito de esta polarización que estamos viendo entre Hollywood, bueno, entre Estados Unidos, ¿no? Pero en este caso representado la parte liberal por Hollywood y la parte conservadora por Trump, donde decía que que Hollywood le encanta... sentir ese aire, estoy parafraseando, ¿no? De diversidad que se vive. Y lo único que les gusta más que su propia diversidad es presumir de su diversidad, ¿no? Que también es esta glorificación constante que tiene Hollywood de sí mismo. Y una forma de hacerlo es una película como La La Land también, donde es el homenaje al cine, el homenaje, sí, claro, a la referencia constante y demás.
Bueno, a ver, no sé qué opinan. Digamos así como que rápido. O sea, sí va a ganar La La Land, ¿no?
Sí.
Y bueno, que cada quien diga cuál. O tú, ¿cuál querrías que ganara? Tú eres la única voz disonante en este asunto.
No, Hell or High Water. Hell or High Water. Para mí es una película superior, sí, y redonda.
Pero bueno, La La Land, ¿por qué sí y por qué no? Josué.
¿Por qué sí? Creo que es una película, siempre lo he dicho, me han criticado, he tenido mentadas de madre de amigos muy cercanos. Es una película muy generacional. Es una película que solo pudo haber hablado a una generación que hemos crecido entre ese debate profesional y personal de seguir nuestros sueños, porque las cosas no son tan sencillas como puede haber sido hace 20 años. Uh-huh. Es una película que en su momento, como fue tal vez Reality Bites, como fue tal vez en su momento...
Yo sí pondría ahí Eternal Sunshine.
500 Days of Summer también, que era película que hablaba a veinteañeros, casi treintañeros, que querían hacer algo de su vida. Eso para mí lo fundamental de una historia que sí tiene la parte musical, la tenga. Tiene esta parte muy bien estética también. Creo que la parte fundamental de una historia así, que teníamos mucho tiempo que no veíamos, una parte en que hablaba una generación que a lo mejor está debatiéndose entre qué quiere hacer en su vida. Y creo que es una película que no puede haber sucedido hace 20 años, ni tampoco dentro de 20. Por eso para mí La La Land me gustó tanto, y para mí creo que eso es fundamental, a pesar de toda la parte, exacto, que la gente que está muy hypeada, pues a lo mejor sí. Pero esa parte, creo que esa lectura es algo que no vamos a ver en mucho tiempo.
Sí, como decía Penny, eso no es culpa de la película.
Exacto.
¿No?
Sí,
Penny.
Por eso para mí La La Land se merece este Oscar.
Ok, Penny, sí, en un minuto. Ah. ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
Yo porque sí, porque creo que La La Land, o sea, además de todas sus cualidades cinematográficas que ya dijimos, que me gusta que los cineastas empiecen a mostrar que hacen la tarea. Creo que esa es una cosa. Me gusta La La Land, uno, porque va a ser recordada. Creo que es una de las películas que van a ser recordadas. Y la otra es que La La Land demostró cómo emocionar a la gente. Y no estoy hablando de la gente iniciada en cine. Estoy hablando de la gente que...
Iniciada en los musicales. Porque ninguno de aquí, bueno, no sé, Charlie.
Mi tía que no, o sea, va al cine de plano y dice, ay, ¿cuál veré? ¿Sabes? O sea, y esas personas, acercó a esas personas y les dijo, mira todo de lo que te has perdido en la historia del cine.
A los no cinéfilos.
A los no cinéfilos
así.
O sea, emocionar a ese tipo de personas, hacerlas sentir y vibrar lo que hace el cine, o sea, reunirlas en una sala cinematográfica para un evento cinematográfico, eso se me hace muy loable y creo que basta para darle un Oscar. Yo creo que al final es también un concurso de popularidad, de cierta forma, ¿no?
Ok, Charlie, ¿por qué no?
Cuidado,
¿y por qué
ten sí? Cuidado con lo que sueñas porque se te puede cumplir, ¿no? Y me parece que esa parte está muy bien manejada en la película, uh-huh, en el tema de que puedes llegar a cumplir tu sueño, pero ese sueño va a tener un costo muy alto. Uh-huh. Y esta situación de la resolución del enlace o de la pareja, que podría ser pareja ideal, pues me parece que está muy en contacto con la realidad. Y yo lo veo cinematográficamente desde Annie Hall, por ejemplo, por dar alguna referencia, o en 500 Days of Summer, que mencionó Josué, o recientemente en Café Society de Woody Allen.
Café Society es un poco la misma película.
Siento,
eso está increíble.
Siento que es un tema totalmente vigente, ¿no? Y me gusta mucho que se haga toda esta referencia a los musicales de antaño y a tantas otras películas. Sin embargo, me parece que es demasiada la emoción que se ha vertido sobre la película. Creo que es demasiado. O sea, 14 nominaciones para una película como La La Land, que sí es una película trascendente, que sí es una película generacional, que sí es una película de su momento. Me parece que después vos
decís, pero yo no te vi quejándote en Titanic, entonces.
No nos conocíamos.
Sí. Muy bien. Yo, ¿por qué sí La La Land? Porque a mí, todo lo que han dicho estoy de acuerdo, pero a mí también me gusta mucho esta crítica subyacente que hay a esta generación pusilánime, que es esta generación que cree que todo se va a arreglar con clics, que todo se resuelve con likes, que todo va a ser fácil, que todo tiene que ser fácil y que no hay que hacer esfuerzo por alcanzar las cosas. Creo que a esa generación, o a parte de esa generación, es a la que más les ha molestado La La Land, que no entienden esa parte de luchar por tus sueños y demás. Yo creo que por supuesto hay que luchar por los sueños y tener cuidado con las consecuencias de ello, que esa es la parte agridulce de eso. La parte agridulce de La La Land, la que más me gusta. ¿Por qué no? Tal vez, solo tal vez, porque en el momento político y en el momento social, no sé si quepa tan bien. Cabe de manera, creo yo, siendo muy pesimistas, y esto es, recordemos que los musicales eran el escape cuando la Gran Depresión. Y justo probablemente este sea el musical que va a ser nuestro escape ante la Gran Depresión, que creo que es Donald Trump.
Moral y social.
Y total y todo, y ¿no? Todo. Entonces, bueno, pues ahí está, nos tenemos que ir. Muchas gracias a Carlos del Río y a Cinemanet por haber hecho, pues por haber aceptado la invitación de hacer este crossover. Muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon. Recuerden, esta fue la segunda parte de esta transmisión especial sobre los Oscars. La primera está en Cinemanet. Búsquenlos en @Cinemanet.
@Cinemanet, ahí nos encuentran.
Y ahí los vamos a encontrar.
Ahora estaremos tuiteando. Penny hizo muchas apuestas.
Sí.
Yo aposté entonces muchas pizzas.
Exacto. Entonces en la próxima emisión vamos a ver de cuántas pizzas nos toca. Y nos vamos, redes sociales, Penny.
Tony Erdman, no me falles.
Redes sociales.
@PennyOliva.
Josué.
@Josué_Corro.
Carlos.
@Cinemanet y @CharlieDelRío.
Yo soy @ElSalónRojo y nos escuchamos la próxima. Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.